Muy buenos días, muchas gracias, el doctor Carlos Franco, por aceptar esta invitación a participar aquí con este grupo de gobierno de TI del CUDI. Pues para nosotros es muy importante el poder contar con estas pláticas, intercambio de experiencia que vamos promoviendo cada mes que realizamos las reuniones. En esta ocasión, pues tenemos una intervención del doctor Carlos Franco, quien pues varios de nosotros los conocemos porque también colaboramos en algunos proyectos de la NUYES. El trabajo que han estado realizando el doctor Carlos Franco y el maestro Tomás Rodríguez de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues se ha visto en un resultado que son los documentos que ha editado la NUYES desde el 2016, el 2017, y ahorita él viene a presentarnos los resultados del 2018. Entonces, creo que el haber realizado estos estudios año con año nos permite ahora poder tener un panorama y un análisis de lo que ha ido ocurriendo en nuestras instituciones, pero en particular el doctor Carlos Franco, pues es un experto en los temas de gobierno de TI. Entonces, para nosotros, pues es muy importante escuchar el análisis que han realizado y esos resultados. Pues sin más, le pido por favor si puede iniciar con la plática. Bienvenido y muchas gracias a todos los que pudieron conectarse hoy a esta hora. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buen día para todos. Voy a dar una breve introducción sobre lo que es el estudio, lo que se ha realizado y para poder posteriormente ya revisar a detalle los resultados. Como lo comenta la maestra Carmen Díaz, este estudio se ha trabajado a través de la NUYES con las diferentes instituciones de educación superior del país. Las afiliadas a la NUYES suman más de 190 instituciones. Se hace un ejercicio anual que ya se ha realizado por 3 años de manera consecutiva. Vamos por el cuarto año, en 2019. Y pues se ha mantenido un nivel de participación bastante interesante, arriba del 70% de las instituciones afiliadas a la NUYES han participado en responder una encuesta que en lo que corresponde al capítulo de gobierno nos permite abordar dos grandes temáticas, lo que son las mejores prácticas y el nivel de madurez en la adopción de estas prácticas, que en suma nos dan como un contexto de cómo está el gobierno de las tecnologías de información en las instituciones de educación superior del país. La idea también es que con esta encuesta se puedan acceder a los datos y se pueden hacer otro tipo de interpretaciones. No se busca hacer comparativos ni hacer rankings entre las instituciones. No buscamos eso, sino más bien buscamos el que las otras instituciones conozcan las mejores prácticas, las iniciativas que están siendo exitosas en otras instituciones y de alguna manera también poder encontrar elementos de referencia para la toma de decisiones al interior de cada institución. Y bueno, pues la idea del gobierno de las tecnologías de información justamente es el poder sacar de ellas el máximo provecho posible en beneficio de la organización. El tema del gobierno de las tecnologías no es propiamente de las instituciones de educación superior. En sus orígenes sí tiene que ver con el gobierno corporativo y va más enfocado en las instituciones con fines de lucro. Pero se han desarrollado en los últimos 10, 15 años iniciativas para poder adoptar estos principios en las instituciones que no tienen fines de lucro, como en el caso de las universidades, aunque sean pues privadas o públicas, o si tengan fines de lucro, realmente aplica para las instituciones educativas. El enfoque que nosotros le dimos al estudio es un enfoque que se dio a la tarea de averiguar cuáles eran las mejores prácticas a nivel internacional. Encontramos casos en diferentes países donde había iniciativas en universidades para estar midiendo el gobierno de las tecnologías de información, para estar midiendo los indicadores de gobierno más bien, y para estar al pendiente de qué iniciativas son las que se estaban realizando y cómo lo estaban llevando a cabo y cuáles eran los resultados que estaban obteniendo. Como grandes ventajas de hacer este tipo de ejercicios, tenemos que las instituciones de educación superior se pueden organizar mejor, pueden tomar mejores decisiones y, como les decía al principio, pueden maximizar el rendimiento que les pueden dar las tecnologías de información. Es decir, pueden maximizar la utilidad que tiene la inversión de cada peso en tecnología en beneficio de la institución. Entonces, lo que les quiero presentar son los resultados del diagnóstico que por tercer año se realizó. Y para ello vamos a compartir la pantalla. Sí se alcanza a ver, ¿verdad?
Todavía no la vemos. Ahí está, listo. Gracias. Ya la podemos ver.
Muy bien. Bueno, entonces esta charla la vamos a enfocar en los indicadores de gobierno. En el estudio de la NUYESTIC se abordan dos aspectos, descripción y gestión de las TIC y gobierno de las TIC. Entonces, lo que vamos a ver son los resultados del ala de gobierno. Como les comentaba hace rato, pues los resultados están enfocados en las mejores prácticas y en la madurez del gobierno de las tecnologías de información. Para poder hacer esta estructuración de cuáles eran las mejores prácticas y cómo medir la madurez, nos basamos en una norma, que es la norma ISO 38500. Esta norma establece 6 principios y 3 actividades fundamentales para medir cada uno de los principios. Entonces, específicamente nos dimos a la tarea de hacer una revisión de la literatura y de otras implementaciones que se habían dado en otros países y seleccionamos 115 mejores prácticas. Estas mejores prácticas las dividimos entre los 6 principios y las medimos. Medimos qué tanto se llevan a cabo estas 115 mejores prácticas, que, como les comentaba, están ya divididas por principios. Y estos son los resultados, ¿no? En cuanto a buenas prácticas para el gobierno de las TIC, el principio de responsabilidad abarca 15 buenas prácticas que fueron evaluadas. En la tabla podemos ver cuántas buenas prácticas se evaluaron por cada uno de los aspectos específicos que componen el principio de responsabilidad. Entonces, el principio de responsabilidad, de acuerdo a la norma ISO 38500, está conformado por 6 elementos. La responsabilidad del Consejo de Dirección, el gobierno de las TIC, el CIO, los comités, la parte de asignación de responsabilidades y el seguimiento. Entonces, como pueden ver ustedes, cada uno de estos aspectos se refleja en acciones concretas, y esas acciones concretas pues son las mejores prácticas. Las mejores prácticas que encontramos en la literatura, identificamos más de 400 buenas prácticas relacionadas con el tema del gobierno. Realmente pudimos haber hecho un estudio bastante extenso y evaluar las más de 400 mejores prácticas. Sin embargo, decidimos hacer el estudio un poquito más compacto y nos quedamos con arriba de 100 buenas prácticas para facilitar la medición, la interpretación, y bueno, vimos que esas pudieran ser más pertinentes para la mayoría de las instituciones. Por eso fue el criterio de selección, y bueno, ese criterio de selección se aplicó al interior del comité de ANUYESTIC, específicamente dentro del grupo de gobierno, que ya nos comentaba Carmen, pues que están participando distintos académicos de varias instituciones. Lo que vemos aquí en los resultados, pues es el porcentaje de cumplimiento promedio de esas buenas prácticas, y al final tenemos los promedios. Y aquí en la gráfica hay un comparativo de 2017 y 2018. Como podemos ver, hay ligeros incrementos en los porcentajes de cumplimiento de las mismas mejores prácticas, porque en el estudio de 2017 y en el estudio de 2018 evaluamos justamente las mismas prácticas, las mismas buenas prácticas. Y los resultados arrojan que en un año de evolución sí logramos incrementos, como por ejemplo aquí, del 65 al 69%, del 54 al 59%, etc. Solo en algunos casos muy, muy contados, de todos los rubros que hay de los 6 principios, identificamos algunos, pero eran retrocesos mínimos comparados con los incrementos, ¿no? Entonces, La conclusión en general de este principio es que el 62% de las instituciones entienden cuáles son las responsabilidades que tienen que ver con qué debe hacer el Consejo de Dirección, cómo tiene que organizarse la toma de decisiones en torno a las TIC, cuáles son las funciones del responsable o del director general o del CIO, cómo deben organizarse y funcionar los comités, qué nivel de responsabilidad deben tener los comités, qué decisiones se toman de manera colegiada y qué decisiones se toman de manera unipersonal y cómo se les da el seguimiento a esas decisiones y a esos acuerdos. En general, en esto consiste el principio de responsabilidad y tenemos que el 62% de las instituciones que respondieron la encuesta pues tienen un entendimiento de cuáles son sus responsabilidades. En cuanto al principio de estrategia, que sería el segundo principio, también evaluamos 15 mejores prácticas y tienen que ver con la planeación estratégica en torno a las tecnologías de información. Es decir, si cuentan o no con un plan estratégico, si este es completo, si de alguna manera este plan estratégico está aprobado por las autoridades de la organización, etcétera. Y también si existen las políticas de tecnologías de información, si se respetan o no, si son de conocimiento de la comunidad, los recursos de tecnologías de información, el tema de innovación y el desarrollo de la cultura de tecnología de información en la institución. Aquí, al igual que en el principio anterior, tenemos ligeros incrementos en prácticamente todos los rubros y logramos pues identificar una evolución, lo cual nos deja a nosotros la idea de que se está trabajando cada vez mejor en las instituciones y que estos principios, estas buenas prácticas, son adoptadas en cada vez más instituciones. En general, podemos decir que el 56.6% de las instituciones consideran dentro de su planeación estratégica las capacidades actuales y futuras de las TIC, y sus planes estratégicos sí satisfacen en lo relativo a las tecnologías de información las necesidades de la institución. El tercer principio es el principio de adquisición. Aquí algo muy importante es, sobre todo en las universidades, el tema de la adquisición de la tecnología, porque es vista, lamentablemente en algunos casos, como un gasto y no como una inversión. Y además se tiene la idea o se tienen algunas experiencias donde se hace la inversión en proyectos que muchas veces no logran su objetivo principal, y la otra es que a lo mejor sí logran el objetivo de inicio, pero luego ya no hay una medición de la efectividad del proyecto. Es decir, a lo mejor sí se hizo una inversión para, no sé, dotar de cobertura inalámbrica al campus, de red inalámbrica al campus, pero luego no, o sea, sí funciona la red y sí se da el servicio, pero luego no medimos el impacto, no medimos cuánta comunidad se benefició, y se nos complica mucho el poder dar como una evaluación de la inversión en relación del impacto y de hacia los indicadores estratégicos de la universidad. Entonces, aquí en este principio de adquisición hay buenas prácticas sobre la financiación, es decir, de dónde se obtiene el recurso para la adquisición de tecnologías, la política de adquisición, la interacción con los proveedores, la generación de proyectos de tecnología asociados a la adquisición de las tecnologías de información necesarias, la prioridad en cuanto a las adquisiciones y los proyectos, lo que les comentaba de los resultados de los proyectos y colaboración y comparación con respecto de otras iniciativas anteriores o con otras inversiones de algún par, ¿no? Y aquí logramos ver incrementos muy poco significativos, prácticamente estamos iguales, avanzamos solamente un 1% en el cumplimiento de estas prácticas, pero lo que sí identificamos es que cada vez más instituciones se preocupan por este tipo de aspectos, ¿no? Es decir, ya no dejan el tema de las adquisiciones únicamente supeditadas a los criterios administrativos del procedimiento de las compras, sino que ya también se está viendo el impacto estratégico que puede tener ese proyecto o esa inversión de tecnología en cómo mueven los indicadores institucionales y de acuerdo con ese impacto esperado, pues es como la evaluación del proyecto y es de alguna manera la toma de decisiones en cuanto a la adquisición e inversión en tecnologías de información en las universidades. Aquí podemos identificar que el 57% de las instituciones realizan sus adquisiciones de tecnología con base en un análisis que se considera adecuado y continuo, y esto es porque siguen las mejores prácticas en la materia y con decisiones cada vez más transparentes. El cuarto principio tiene que ver con el desempeño. En cuanto al desempeño, se evalúan 30 buenas prácticas. 10 tienen que ver con el rendimiento de los proyectos o de las soluciones. 4 con la continuidad de los servicios de tecnologías de información. 6 buenas prácticas en cuanto a la disponibilidad y calidad de la información. Y 10 en cuanto al cumplimiento de acuerdos de servicio. Si cuentan o no con niveles de servicio, si se cumplen o no, qué previsiones hay para en cuanto no se puedan cumplir esos niveles de servicio, etcétera. Y aquí es donde observamos un ligero decremento en el cumplimiento de estas buenas prácticas. Pasamos de 49.3% a 48.5%. Es decir, es menos de 1%. Sin embargo, pues es un retroceso, ¿no? Y sobre todo, se nota esto en el tema de los acuerdos de servicio. Entonces, ahí es donde identificamos una mayor área de oportunidad para las direcciones de tecnología para poder definir acuerdos de nivel de servicio más alcanzables y que existan, sobre todo porque muchas instituciones no cuentan con ellos, y luego que se cumplan, y si no se cumplen, bueno, tener como alternativas para garantizar la continuidad de los servicios. En este principio, tenemos que el 48.5% de las instituciones cuentan con tecnologías de información que son aptas para proporcionar los servicios demandados con los niveles y la calidad de servicio necesarios para que puedan satisfacer los requerimientos de sus comunidades. El quinto principio tiene que ver con el cumplimiento y este principio de cumplimiento considera la evaluación de 15 buenas prácticas. Tienen que ver con la existencia de catálogos, el cumplimiento normativo, el que las tecnologías de información puedan proveer de información para el cumplimiento de ejercicios de auditoría y el cumplimiento o la adopción de estándares internacionales. Entonces, de estas 15 buenas prácticas evaluadas, encontramos un incremento general de 42 a 46.8%, que es un incremento interesante en términos de solamente un año de trabajo. Y aquí tenemos las diferencias en los diferentes rubros, ¿no? Entonces, notamos que la existencia de catálogos de servicios es una práctica que se ha estado difundiendo un poco más, que son del conocimiento, que cuentan con una aprobación y que de alguna manera los servicios están alineados a los indicadores estratégicos de la universidad. Lo que también notamos en general, bueno, eso lo comentaré después del siguiente principio, ya para entrar a la parte de las conclusiones de esta sección, vemos que en el 46.8% cumplen con las leyes y regulaciones obligatorias de las TIC y en esas instituciones las políticas y las prácticas están claramente definidas, implementadas y aplicadas. Si bien obtuvimos un incremento interesante, pues realmente estamos por abajo del 50% de las instituciones. Entonces, aquí hay mucho trabajo por hacer en cuanto al tema de cumplimiento. Y finalmente, el rubro más flaquito de todos, de los 6 principios, es el que se denomina de comportamiento humano. Aquí también se evalúan 15 mejores prácticas. Y lo que tenemos aquí son si se identifican los grupos de interés, el tema de la resistencia al cambio, aspectos de las personas y su formación y los temas de carga de trabajo. De repente identificamos que en muchas instituciones pocas personas tienen amplias cargas de trabajo y eso impacta negativamente en su estado de ánimo y en su desempeño. Y bueno, pues eso también genera pues a veces incumplimientos o bajo desempeño de las soluciones o de la infraestructura que se tiene, ¿no? O tiempos de respuesta más grandes. En este caso, un aspecto importante es la resistencia al cambio y el desarrollo de una cultura de tecnología de información dentro de la institución, que van ligados esas buenas prácticas, y la identificación de los usuarios o de los grupos de interés, ¿no? ¿Quiénes son impactados, beneficiados o directamente implicados para cada uno de los servicios? ¿A quiénes tenemos que de alguna manera asegurarnos de satisfacer con cada uno de los servicios? Y de igual manera, ¿cómo impactan estos servicios en los resultados de la institución? Aquí es donde más tenemos área de oportunidad, porque solamente el 43% de las instituciones cuentan con políticas, prácticas y sus decisiones de TIC muestran el respeto por el comportamiento humano, incluyendo las necesidades actuales y cambiantes de todas las personas que forman parte del proceso. Aquí identificamos sobre todo carencias en cuanto a la formación de los usuarios para que sepan hacer uso de los servicios y antes de hacer los proyectos, bueno, que ellos entiendan en cómo van a impactar las soluciones que se van a desarrollar en el futuro y cómo se van a beneficiar para que de alguna manera las adopten de una forma más fácil. Aquí tenemos un resumen del comparativo de ambos años, de acuerdo a los principios, donde les digo que se aprecian los ligeros incrementos, a excepción del tema de desempeño, donde observamos un decremento en menos de 1%. Y bueno, como les decía antes, vemos que cada vez más instituciones son las que se suman a la adopción de estas buenas prácticas y vemos que este tipo de estudios pues prácticamente nos puede servir de referencia para saber por dónde ir. Y una vez que veamos cuáles son las mejores prácticas, el estudio está disponible, está abierto para todos, cada uno puede hacer como su propio análisis, su propio diagnóstico. En cuanto al tema de la madurez, la madurez también se mide por principios, porque una cosa es que la institución conozca las mejores prácticas, pero luego la otra es el nivel como de madurez que tiene en general el principio. Entonces aquí se miden con niveles que van del 0 al 5. El nivel de madurez se mide como un modelo de CMMI, donde a partir de una serie de indicadores que al responder las instituciones, las preguntas son, a ver, ¿pasa esto y ocurre esto en tu institución? Sí. Ah, bueno, entonces son como incrementales. Y llega un punto donde la institución dice, ah, no, yo ya no cumplo con eso, yo ya no llego a ese nivel. Y entonces ahí es donde paramos la encuesta. Y entonces, de acuerdo a la batería de preguntas, pues tenemos niveles, en el caso de responsabilidad, pasamos de 0.72 a 0.92 en una escala de 5. Entonces tenemos ahí gaps de 4.28 y de 4.08. Ese es el reto, la brecha que hay que cerrar. Tendríamos que ir incrementando los niveles de madurez que van abajo del 1 hasta, pues lo ideal sería el 5. A nivel internacional estamos entre 2 y 3. Los países más avanzados, los que tienen, digamos, sistemas más maduros, que tienen las TIC un poquito más desarrolladas, andan en los niveles de 3.5, casi llegando a 4. Nosotros estamos en 0.92 al corte de 2018. Pero obviamente estamos hablando de instituciones que se encuentran en países avanzados y en América Latina estamos trabajando para definir y medir estos mismos indicadores para poder tener un comparativo, digamos, un poquito más de nuestra categoría. Porque si nos comparamos con los países nórdicos o con Japón o con Estados Unidos o con Alemania o incluso con España, pues evidentemente no vamos a salir muy bien en ese comparativo. Pero si nos comparamos con Latinoamérica o con otros países que están como en nuestra misma condición, sí vamos a encontrar mediciones un poquito más similares. De hecho, lo que hemos visto con Ecuador y un poquito con Colombia es más o menos unas mediciones parecidas. Entonces, en el nivel de responsabilidad o en el principio de responsabilidad, el nivel de madurez está prácticamente en uno. Se considera cero, inexistente. El nivel inicial es uno, es donde digamos que estamos como en la fase de entendimiento. El nivel 2 ya sería como una fase de comprensión. El nivel 3 es una implementación ya robusta. El nivel 4 sería prácticamente un nivel ya de una implementación con mediciones y con comparativos locales. Y ya un nivel 5 estamos hablando de implementaciones completas con comparativos a nivel nacional e internacional. En cuanto al principio de estrategia, pasamos de punto 66 a punto 78. Realmente ponemos la medición tal como nos da, aunque en los niveles de madurez pues no hay puntos intermedios, o es 0 o es 1. Entonces aquí ya depende de la interpretación que nosotros le queramos dar. El criterio que tomamos en Anuyastic es que si era arriba de punto 5, ya se iba al entero superior, y si era menor a punto 5, pues iba al entero anterior. Entonces prácticamente estamos en punto 78 y lo dejamos como una conclusión a nivel 1 o a nivel inicial. En cuanto al principio de adquisición, estamos arribita del 1, tenemos 1.02, aquí prácticamente ya alcanzamos, es el único principio en el que realmente alcanzamos el nivel 1. Y como les digo, este nivel inicial tiene que ver con la existencia o con la identificación de la necesidad. Entonces, estamos en niveles muy básicos, en niveles iniciales, en cuanto a la madurez de los principios del gobierno de las tecnologías de información. En 2017 teníamos punto 47 en cuanto al principio de desempeño, y ahora tenemos punto 65 en cuanto a la madurez. Es decir, que aunque vimos una reducción en cuanto a la cantidad de buenas prácticas adoptadas a niveles satisfactorios, hay un mayor nivel de entendimiento y de comprensión de la importancia y de la criticidad de los aspectos que conforman el principio de desempeño, de acuerdo a la norma ISO 38500. En cuanto al principio de cumplimiento, pasamos de punto 6 a punto 78, lo cual nos deja también un nivel inicial, un nivel de 1. Y finalmente, en cuanto al principio de comportamiento humano, pasamos de punto 51 a punto 66. Entonces, realmente aquí podemos decir que también tenemos un nivel inicial, aunque prácticamente estamos en la frontera, ¿no? De estar en el nivel inexistente, anárquico completamente, allá empezar a tener un entendimiento o empezar a identificar qué hay que hacer en esos aspectos. Y aquí sí apreciamos, en cuanto a la madurez, incrementos en prácticamente todos los principios de acuerdo a la norma ISO 38500. Y bueno, para no excedernos en los tiempos, en cuanto a las conclusiones del gobierno de las tecnologías de información, como les decía, identificamos mejoras prácticamente en todos los rubros en relación con el estudio del año pasado. Esto nos hace pensar que venimos en una inercia positiva, y lo vamos a tratar de confirmar con los resultados de 2019. Si vemos también incrementos sostenidos en prácticamente todos los rubros, vamos a pensar que, o podríamos pensar, que vamos por buen camino. También este trabajo de 3 años y esta interacción que hemos tenido con las instituciones nos permite identificar un grupo común de indicadores. Es decir, si este estudio lo tomáramos y lo revisáramos todos, podríamos identificar indicadores comunes en todas las instituciones, y esos nos pueden servir para elementos de compartir y de fortalecernos entre las propias instituciones. Pero también nos sirve como para hacer algunos comparativos, y nos permite también identificar problemáticas comunes que luego nos permiten hacer gestiones entre instituciones para poder de alguna manera tener más fuerza. Algo que es fundamental es que es necesario implicar a los que toman las decisiones. El gobierno de las tecnologías de información tiene que ser necesariamente de arriba hacia abajo, no puede ser de abajo hacia arriba. Y en este sentido es fundamental el papel que tiene el director de tecnologías o el CIO o el coordinador de tecnología, en como se le llame en las instituciones, que debe tener presencia, debe tener voz en la parte del gobierno institucional, porque las tecnologías de información no son un gasto, sino son una inversión y no son parte de elementos tácticos, sino realmente ya forman parte de la estrategia de alto impacto en la institución. Y bueno, de alguna manera el tema de la madurez, yo les decía que eran por niveles, ya sea que al nivel inicial era prácticamente anárquico, que cada quien hace las cosas como querían o como podían o como se les daba a entender, y luego ya empieza a haber gestión, ya empieza a haber procesos, ya empieza a haber procedimientos, pero muchas veces esos procesos se siguen o no se siguen y no pasa nada, pero al menos se empiezan a definir. Luego hay otro nivel donde ya esos procesos, además de que se siguen, se miden, se empiezan a valorar, se empiezan a evaluar, se empiezan a retroalimentar, y eso nos hace tener ya gestión o una gestión avanzada, que serían los niveles más altos. Y finalmente el tema de gobierno, que sería como la evolución de esta gestión avanzada. El reto de las instituciones de educación superior, pues, es gobernar sus TIC y avanzar hacia la transformación digital, que les va a permitir de alguna manera el sacar el máximo provecho de la tecnología, maximizar la inversión que tienen y realmente innovar en los procesos. Ese aspecto es muy importante que se considere, porque es la razón de ser de las áreas de tecnología. Ya no se deben dedicar únicamente a que las tecnologías funcionen y de alguna manera soporten a los otros servicios, sino que realmente deben aportar elementos estratégicos del cumplimiento de los indicadores sustantivos de la universidad, y realmente deben impactar y deben formar parte ya de la propia naturaleza de la institución. Bueno, estas serían como las conclusiones más importantes a las que llegamos del estudio. Con esto prácticamente concluye la presentación. Creo que nos adaptamos a los tiempos. Y si tuvieran alguna duda o la parte más importante de esta charla, pues sería la interacción que podamos tener a partir de este momento. Entonces dejo de compartir la pantalla y retomamos el video de la videoconferencia.
Pues muchas gracias, Carlos, conciso, y pues nos permite ver pues nuestra realidad. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, que la realice.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gerardo, buenos días.
Oye, pues muchas gracias por compartirnos esta importante información sobre el estado del gobierno de las TI en las instituciones. Yo me coincido y sí, como dice la doctora Carmen, que tenemos algunas coincidencias ahí en cómo estamos de alguna forma tratando de ir aumentando lo que es el impacto del gobierno de las TI. Pero a mí me surge así una duda de esta información que me parece interesante investigar. Yo creo que a ver principalmente si qué factores o qué antecedentes hay en el caso de aquellas instituciones que tienen un nivel más alto en México, pues a ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Por un lado, pues me interesaría. Yo me imagino que, por ejemplo, en el caso de usted, la UDG, que tienen varios esfuerzos ahí, siempre van, son de las universidades que van liderando los temas de tecnologías. Y también si el gobierno de la TI está teniendo impacto en lo que son actividades de enseñanza y aprendizaje. Decías tú que ya las TI son importantes para cualquier cosa, y más en lo que son las universidades, ¿no? Por la parte de campus en línea, lo que es el e-learning, la gestión de los procesos administrativos, financieros, pues, y todas aquellas cosas que conocemos. Entonces, sí me sirve mucho para conocer un poquito más qué es lo que están haciendo desde atrás para que se implemente el gobierno TEI, y hacia adelante en qué está impactando más, si en la parte educativa o en la parte de administrativa.
Bueno, efectivamente, como comentas, estos resultados son generales y abarcan la totalidad de instituciones participantes. Ciertamente pudiéramos hacer análisis más focalizados con subconjuntos de instituciones que a lo mejor pudieran estar por tamaño o por cantidad de estudiantes o por región. Sí pudiéramos hacer esos filtrados y poder hacer estos resúmenes, ¿no? O estas interpretaciones de los resultados de la encuesta. Afortunadamente, en la base de datos de respuestas podemos jugar con esta información y podemos hacer interpretaciones más particularizadas. Lo que se publicó, digamos, en el estudio, pues fue la interpretación general, el resumen de todas las instituciones participantes, que fueron arriba de 140 instituciones, 144, si mal no recuerdo, en el año pasado. Y bueno, pues este es como el resumen general de las 144. Evidentemente, ahí dentro hay instituciones grandes, hay instituciones chiquitas, hay públicas, hay privadas, pero es como el conglomerado, ¿no? Y sí, claramente habría que hacer interpretaciones más focalizadas, más segmentadas, de acuerdo a instituciones que tengan como intereses o categorías comunes, ¿no? Para poder hacer a lo mejor interpretaciones un poquito más concisas y un poquito más útiles en el contexto de con quién estamos haciendo esta comparación o con quién estamos integrando esta interpretación de acuerdo a las fuentes de los datos. Lo que sí observamos en relación con tu segunda parte de la pregunta es que efectivamente las tecnologías de información están teniendo, digamos, de manera tradicional un impacto mayor en los aspectos administrativos y menos en los aspectos académicos o sustantivos. Y esto se debe a que las presiones de la dirección o las prioridades de la dirección o de la alta dirección van más enfocadas en los grandes procesos, en la contabilidad, por ejemplo, en las comprobaciones, en el control escolar, el registro de los estudiantes, el seguimiento de las trayectorias escolares de los estudiantes, y de servicios generales como el correo electrónico institucional, la presencia en internet o en las redes de la institución, el tema, por ejemplo, de... ya un poquito más enfocado a la parte sustantiva, el tema de los gestores de contenidos, pero hay una tendencia o se prevé que en los próximos años se empieza a tener un impacto mayor en la parte más de contacto con el estudiante. Y esto es a partir del conocimiento de los usuarios. Hay esfuerzos muy interesantes que están haciendo universidades, no nada más la Universidad de Guadalajara, sino otras, donde están haciendo, por ejemplo, están conociendo más a sus comunidades. Entonces saben qué tipo de dispositivos son los que están utilizando, saben cómo acceden a la información y de alguna manera buscan que los contenidos académicos estén en esos medios, estén en esas fuentes, o estén optimizados para visualizarse mejor en ese tipo de dispositivos. El desarrollo de la infraestructura de conectividad, por ejemplo, inalámbrica, se puede adaptar para que haya un mejor desempeño en dispositivos móviles, que es una tendencia que se observa a nivel nacional e internacional, y de alguna forma ir adaptando el...
Y en lo que vemos, si él se logra conectar o no, podemos adelantar con los otros puntos de la agenda que les había yo enviado. Entonces, creo que realmente estos resultados que estamos analizando, pues nos plantean mucho trabajo a nosotros como grupo para ir a la mejor... abordando cada uno de los diferentes grandes temas y poder pues conocer un poquito cómo lo estamos enfrentando en nuestras instituciones. Y en ese sentido, aprovechando que está aquí la maestra Erika Sánchez y varios compañeros que somos aquí de la propia región sur-sureste en este caso. Platicarles que la semana pasada se tuvo una reunión allí en la Universidad Autónoma del Carmen, ¿no? Porque se propuso por parte de, pues, del rector de la de esta misma universidad poder crear una nueva red, que no es la reactivación, es la creación de una nueva red, que es la red de tecnología de información. Entonces, ahorita escuchando los resultados, escuchando esa necesidad tal vez de hacer análisis particulares, uno de los temas que se platicaba allí en la Universidad Autónoma del Carmen, pues es el poder tal vez profundizar en el caso de la región sur-sureste y también por como coincidiendo con esta parte de la propia creación de la red. No sé, maestra Erika, si quieres comentar algo más al respecto.
Hola a todos. Pues que me comenta lo que la noticia que tenemos de la creación de esta nueva red, que surge de la necesidad de retomar las redes regionales. El rector es una persona que está muy consciente que las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues, no es un elemento operativo táctico, es un elemento estratégico. Y encabezado por ellos, y esa iniciativa se propone ante el Consejo Regional, pues, la reactivación de la red de seguridad, pero al final quedó muy bien como una creación porque hicimos que el alcance fuera mucho mayor y también de alguna manera sumarnos a los esfuerzos nacionales con el grupo de trabajo de ANUYESTI. Es ahí donde algunos compañeros de otras universidades también apoyaron esta iniciativa. Y como comenta la maestra Carmen, uno de esos puntos que se están teniendo como prioritarios es revisar la parte de gobierno de TI. Y vamos a trabajar pues muy de la mano con este grupo de CUDI y también con la parte de las encuestas que se han realizado para focalizar los resultados, pero en las instituciones de la región sureste. Y pues ahí también aprovecho que está el maestro Carlos Franco ya conectado, porque pues estaremos haciendo algunas solicitudes, la maestra Carmen y su servidora, con respecto a tener información de esta parte. Y pues más que nada invito a los compañeros de la región sur-sureste a sumarse a estos esfuerzos. La propuesta de ese día quedó que la maestra Carmen nos apoyará como en la parte de la secretaría de esta red y su servidora como coordinadora de la red. Y pues en breve estaremos enviándoles como el programa de trabajo que elaboramos ese día y que estuvimos consensuando para que también conozcamos su opinión y la retroalimentación de ese plan de trabajo y pues la minuta de los acuerdos que llegamos ese día. Y pues muchas gracias, maestra Carmen, reitero también mi agradecimiento por unirse a la propuesta y por el apoyo, por seguramente llegar a buen término este proyecto.
Bueno, Carlos, estábamos adelantando unos temas de la agenda en lo que te volvías a conectar, pero como ya te conectaste, pues estabas tú comentando realmente las características de la importancia de analizar las comunidades dentro de nuestras instituciones y que a lo mejor se le ha dado un mayor enfoque a los temas administrativos y que tal vez ya las instituciones tenemos que ir pasando a darle un mayor enfoque a la parte académica. Y nos quedamos también en donde estabas tú comentando la parte de cómo en este caso los servicios inalámbricos y la conectividad inalámbrica han venido a fortalecer precisamente el trabajo de estas comunidades. En ese punto nos quedamos. Creo que realmente yo lo que quería preguntar, independientemente de que nos sigas platicando la respuesta para Gerardo, es de los resultados que estamos observando y en tu experiencia, si existe alguno de estos puntos que debamos como instituciones de abordar de manera inicial o realmente se deberían de ir abordando todos, pero yo creo que abordarlos todos es lo que a lo mejor no hemos logrado. Entonces, en tu experiencia, ¿cuáles de estos deberían ser los primeros puntos que deberíamos nosotros como instituciones comenzar a atacar para ir moviendo nuestros propios indicadores? Esa sería mi pregunta.
Sí, gracias, Carmen. Efectivamente, yo creo que para la respuesta, Gerardo, con lo que tú has sintetizado, Es básicamente lo que yo quería comentar. Y en cuanto a la pregunta que haces, yo lo que creo es que sí deben las instituciones, todas, desarrollar un plan particular. Es decir, una misma estrategia no va a funcionar igual o no va a funcionar incluso en todas las instituciones de la misma forma. Puede ser que en unas de unos muy buenos resultados y esa misma estrategia en otra institución no funcione. Entonces sí creo que debe haber como un plan integral en donde sí se tienen que sumar desde la alta dirección, principalmente los rectores, porque todos tienen tecnología, todas las instituciones van a seguir invirtiendo en tecnología, cada vez más instituciones descansan sus procesos o descargan muchas funciones en el funcionamiento de las tecnologías de información. Y yo creo que en algunas instituciones estamos desperdiciando el potencial que tienen las tecnologías de información. Entonces sí debe haber como un plan integral, sí debe haber un análisis de cuáles son los objetivos que quiere lograr la institución. Como también lo decía Gerardo, bueno, hay unas que son más grandes que otras, hay unas que tienen diferentes presupuestos, hay unas que tienen unas condiciones geográficas distintas, un conjunto de personal o de comunidades muy diversas también. Entonces, lo primero que debe hacer la institución es fijar sus objetivos, integrar un plan estratégico, y para lo que sirve este estudio o para lo que les puede servir a las instituciones es para que no empiecen de cero. O sea, para que vean, por ejemplo, por poner un ejemplo, si ya hay un conjunto de buenas prácticas, bueno, de esas buenas prácticas, ese conjunto inicial de 115 buenas prácticas, ¿cuáles son pertinentes para el logro de mis objetivos? ¿Cuáles sí voy a adoptar? ¿Cuáles no voy a adoptar? En lugar de a lo mejor hacer el análisis completo de cuáles son todas las mejores prácticas y luego sobre esas empezar como a decidir cuáles vamos a seguir y cuáles no, a lo mejor ahorrarse un poquito ese trabajo porque ya está hecho, y eso es para lo que les puede servir de entrada a este estudio. Segundo, pueden ver, por ejemplo, también, de acuerdo a los resultados de otras instituciones, cuáles han sido los aspectos que los han fortalecido a ellos y analizar si esos mismos aspectos los pueden fortalecer a ustedes. Y de alguna manera aprender de las experiencias pasadas, ¿no? En términos del desarrollo del estudio, nosotros aprendimos mucho de otras experiencias a nivel internacional que se han hecho, particularmente de las que se han hecho en la CRUE con España. Nos ha dado mucha, mucha luz, por así llamarlo, en cuanto a los pasos que tenemos que seguir, en cuanto a las herramientas que podemos utilizar. Y eso mismo podemos hacer con este tipo de estudios. Podemos ver, por ejemplo, en qué condiciones están instituciones similares a las nuestras. Y este tipo de información también puede servir para poder hacer como gestiones internas en la institución. Es decir, miren, en la región prácticamente esos son los niveles de los indicadores que se están manejando. Nosotros estamos así. Y necesitamos llevar a cabo estas prácticas para lograr estos objetivos y luego impactar de esta manera en las cuestiones estratégicas de la universidad, en los grandes proyectos. Y entonces así se pudiera facilitar un poquito más el entendimiento, la gestión del recurso, el obtener ese financiamiento o esa aprobación de los proyectos por parte de la alta dirección, que es un beneficio del que podemos también recoger un poco de las conclusiones del estudio. Porque bueno, ahorita yo les presenté básicamente los resultados, ¿no? Pero digamos la interpretación más extendida pues está en el estudio completo, que yo les recomiendo que lo puedan consultar, está disponible de manera gratuita en internet, pues a través del correo electrónico se los podemos difundir, ¿no? Creo que pudiera ser de interés el que conozcan el estudio, en el que vean cómo se realizó, porque a lo mejor ustedes pueden hacer alguna variación de esto, tomarlo como base, pero luego extenderlo, mejorarlo, ampliarlo, o hacerlo un poquito más focalizado. ¿Para qué? Pues para que podamos impactar de mejor manera en los objetivos y en las prioridades que tiene en este momento la institución, ¿no? Entonces, creo que esta manera de verlo pudiera ser muy útil. El que se pongan de acuerdo con la alta dirección, con sus rectores, para ver qué es lo que se quiere lograr en la institución, a qué se quiere impactar y sobre esa base, pues empezar a determinar cuáles son las actividades a las que les vamos a apostar, a las que les vamos a asignar recursos, tanto humanos como materiales, cómo los vamos a ejecutar, cómo las vamos a medir y cómo vamos a cerrar ese ciclo de ejecución, evaluación y mejora continua. Yo creo que esa es, en mi opinión personal, como la estrategia a seguir.
Exacto, Carlos. Excelente. Realmente, con esto que tú estás comentando, creo que cobra mucho más sentido esta iniciativa de los indicadores básicos que hemos platicado, porque, como tú dices, tal vez independientemente de que para mí está muy completa toda la parte que se analiza en las instituciones para llegar a los resultados del estudio, creo que sí te permite darte esa evaluación de cómo estás cuando el momento en que está uno respondiendo la encuesta, ¿no? Con las diferentes áreas, pero creo que aún más podría, para poder arrancar, como tú bien comentas, con esta serie del análisis de esos indicadores básicos, que tal vez sería todavía un subconjunto más concentrado de ese, lograr proponer esto a las instituciones. Ay, creo que se desconectó. ¿Va a comentar algo, maestra Dacia? Muy bien, pues no sé si tenemos tiempo para una pregunta más, y con eso prácticamente, creo que se desconectó Carlos, sí. A ver, entonces, ¿alguien alguna pregunta más? Si no, yo creo que de manera general ya, pues, platicamos, retroalimentamos estos resultados y definitivamente seguiremos trabajando en este tema que es, pues, de nuestro interés, creo que de todas las instituciones que estamos aquí. Y tal vez, Carlos, si no es mucha molestia, tal vez en otras reuniones también te invitaremos para que nos acompañes.
Por supuesto, querida. Con todo
gusto. Hola, ¿qué tal?
Hola, Luz.
Hola. Yo nada más una participación adicional y ya casi para terminar, de inquietud. En principio, bueno, Carlos, muchísimas gracias por compartirnos, como siempre, de forma muy, muy generosa y amplia, estas reflexiones respecto al estudio que se recoge a partir de la participación de las distintas universidades e instituciones que participan. Siempre creo que el tenerlo presente, los datos, y día a día hacer presente, ¿no?, acciones, nos llevan, pienso yo, que a nuevas tareas, a nuevos retos, a nuevas comprensiones, con la misma información y quizá con la misma interpretación o con las variaciones que se van dando, pero a cada uno creo que nos queda cada vez más claro el comprender y el profundizar en el tema. Y creo muy valioso este aspecto que mencionabas de los qués, ¿no? El informe nos presenta un estado que en términos generales, con todas las universidades, con todas las instituciones que participan, nos da un marco referente y una primera comprensión. Y al mismo tiempo, como mencionaba Carmen, ha ido surgiendo esta inquietud también del lado de Tamaulipas, Gerardo, hacia mención de estas como grandes conglomerados en cuanto a diferentes instituciones que de una u otra forma coinciden en algunos aspectos por tamaño, por región, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, yo comparto nuevamente como esta reflexión de quizás con los esfuerzos de todos ir comprendiendo cada vez mejor los cómos, ¿no? En esta complejidad de cada una de las instituciones y de cada una de las regiones, si bien ya sabemos que principalmente este tipo de iniciativas tiene una tendencia más top-down, que se tiene que involucrar específicamente al gobierno universitario, que en algún momento se tiene que favorecer un conjunto de iniciativas en términos de la definición o la definición de proyectos o la cartera de proyectos con un conjunto de marcos de referencia y, como bien tú anotabas, identificar de todos esos marcos de referencia cada una de las instituciones, cómo es que para cada una de ellas, dada su estructura, su conformación, puede adaptarse. Quizá una de las tareas que en el futuro, y ya casi que vamos atrás, nos quedaría pendiente, es precisamente profundizar hoy más en la comprensión de los cómos, de cómo algunas instituciones, con un poco más de detalle, dada su conformación, están dando respuesta a tener o incrementar su nivel de madurez, ¿no? Y creo que allí la iniciativa de la región sur nos da como una primera pauta de convocatoria a reflexionar y a lo mejor ser punto de lanza en términos de entender más los cómos en esta región que ya tiene una iniciativa y posteriormente en otras regiones, dado que podemos partir con este tipo de estudios en los GES, ¿no? Pero todavía creo que en este sistema que nosotros tenemos de mexicano tan heterogéneo, vamos a encontrar mucho conocimiento al profundizar en entender cómo lo vienen realizando y a partir de allí identificar como estos puntos coincidentes, dadas esas otras características que nos describen en términos de la política con la que están formados, de la normatividad, de la estructura, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente yo pongo sobre la mesa en algún momento, nuevamente buscar algún conjunto de iniciativas que nos ayuden a documentar esos cómos para tener mayor comprensión en cómo a la vez podemos incrementar, ¿no?, en cada una de nuestras regiones esos niveles de madurez y que queden reflejados a la vez en este tipo de instrumentos que ya han tomado en sí bastante madurez todo el general que se ha tomado. Sería todo.
Sí, efectivamente, Luz. Gracias, me da mucho gusto saludarte. Fíjate que yo coincido completamente con lo que mencionas, pero es justamente lo que sigue. O sea, este tipo de iniciativas nos pone como en la mesa los cuestionamientos que tú planteas, y lo que sigue pues es prácticamente ya ir a la acción, o sea, empezar a trabajar a lo mejor en grupos más pequeños como este, donde por región quizás podamos hacer una interpretación, o se podría hacer una interpretación ya particularizada de a lo mejor del estudio y cómo impactaría, o sea, a lo mejor replicar o filtrar los resultados del estudio a las instituciones que están ahí conformando este grupo o este grupo de trabajo de la región del sur. Y entonces, a partir de ahí, viendo las características particulares, lo que tú comentabas, Luz, de la normatividad, de las condiciones propias de la institución y sobre todo de los objetivos que busca cada una de las instituciones, porque este es un trabajo que, si bien se plantea de manera general, tiene una o debe tener una contraparte ya particular, que a lo mejor ese análisis conjunto se pueda hacer entre grupos más pequeños, sí, pero al final de cuentas, pues el impacto tiene que ser por institución. Entonces, cada institución deberá establecer su propio plan, su propio programa de acciones y deberá definir sus propios indicadores de resultados y también deberá medir su impacto, porque es la propia institución la que va a disponer del recurso para la inversión en las tecnologías de información y la que será responsable también de rendir las cuentas necesarias y la que se verá beneficiada o no de la efectividad de las implementaciones que realice. Entonces, sí es importante el hacer como el siguiente paso. Y bueno, para tener como un primer acercamiento de los cómos, sí se necesitaría hacer como un trabajo más particularizado, más compacto y más específico ya tomando en consideración otros elementos que el estudio desafortunadamente no va a poder contar, que son con las prioridades institucionales, las características propias de la organización, los objetivos que tiene la propia institución y los momentos actuales que está viviendo cada organización, que son los que de alguna manera determinan las decisiones que se tienen que tomar en los siguientes meses. Entonces, pero bueno, el estudio sí plantea como las cuestiones generales y ahí, como yo les decía, el trabajar en estas comunidades nos da dos grandes ventajas. O sea, una es ahorrarnos algunas partes del trabajo, que a lo mejor esta parte inicial lo hace, y la otra es identificar a lo mejor recursos humanos que pudieran tener la disposición de apoyar o de involucrarse en alguna iniciativa particular y compartir esos recursos humanos especializados para alguna parte de nuestros proyectos, ¿no? Por ejemplo, aquí identificamos, están conectados especialistas en diferentes áreas de varias instituciones que estarían en disposición de poder participar y apoyar una iniciativa particular de alguna universidad en la que ustedes trabajan o en la que forman parte o representan. Entonces, esa característica pues sería muy valiosa aportarla a lo mejor a través del trabajo de comités interinstitucionales o de un grupo o un comité consultivo para el gobierno de las tecnologías de información de una universidad en particular, que de alguna manera recoja ese conocimiento que ya se tiene, ese avance que a lo mejor ya se ha capitalizado en otros lados y lo podemos poner al servicio de la institución y de los objetivos particulares que tiene. Yo creo que son dos aspectos muy valiosos que puede aportar este estudio y el contacto y el trabajo en la red o en redes con los diferentes especialistas que forman parte de ellas.
Muchas gracias. Luz, Carlos, realmente es... pues ya saben que para ese tipo de iniciar algún proyecto o algo, pues creo que estamos... aquí muy puestos todos los que, como tú bien comentas, estamos colaborando en este grupo. Me encanta esto que estamos retomando, que es el hecho de que aquí lo interesante es que las instituciones pueden no iniciar de cero porque ya hay trabajos previamente realizados y eso creo que le da un peso muy grande a todo esto que se ha hecho. Yo me acuerdo hace como... que quieren ustedes, como unos, creo que 10 años, cuando la NUYES promovía lo que son los programas ambientales institucionales. Entonces había un grupo que era el grupo de así como estaban los grupos de seguridad en cómputo, estaba el grupo de gestión ambiental, las redes que promovían esta parte, y entonces orientaban a las instituciones a cómo crear sus programas ambientales institucionales, porque me llama muchísimo lo que tú dices, esta parte de que las instituciones puedan contar con ese plan integral, que no va a ser uno general, sino que va a estar hecho de acuerdo a la situación de cada institución, pero sí con una orientación, creo que es algo que podemos nosotros empezar, por lo menos hablar de... Y entonces ya empieza a haber algo, una pequeña iniciativa y podemos irla promoviendo a un pequeño grupo, aunque posteriormente a lo mejor se pueda ir extendiendo de acuerdo a cómo vaya funcionando. Entonces creo que ha sido muy, muy rico todo lo que todos han comentado, compartido. Y y pues por supuesto que seguiremos trabajando también a nivel de la región, de esta red que les estamos platicando. Se van a necesitar, como comentaba la maestra Erika, se plantea en la conformación de la propia red la necesidad de contar con asesores. Entonces, estos asesores es expertos que se pueden invitar para apoyar. No es que tengan que estar participando en todas las reuniones ni nada, sino es gente que va a estar vinculada, como tú bien comentas, con estos trabajos. Entonces, bueno, para nosotros sería muy valioso poder contar con gente como expertos, como tú, Carlos, o como Luz, o como los compañeros de Tamaulipas. Entonces, en su momento también lo retomaremos para a lo mejor armar ahí un proyecto pues interesante y de beneficio. Pues realmente con esto creo yo que terminamos para también no ocupar demasiado del tiempo de todos. Los únicos dos últimos puntos eran que les dejamos sus oficios de participación del año 2018 en el sitio de CUDI y que ya se publicó el plan de trabajo del grupo de gobierno de TIE de este año. Entonces, que se conformó ya con todas las últimas observaciones que se realizaron. Entonces, pues muchas gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias, Carlos, por este espacio y a todos por su participación y por sus comentarios. Les haremos llegar la minuta de la reunión. Martita, ¿algo más?
Nada más, Carmen. Solamente sí me gustaría extenderles una invitación para participar en una convocatoria TICAL 2019, en donde se les invita a presentar trabajos. Si me permiten, les puedo compartir el enlace en donde pueden consultar la convocatoria como tal, que en realidad son dos, para que presenten trabajos. Los trabajos que sean seleccionados, el autor TICAL le va a pagar el hospedaje y la inscripción. En esta ocasión, la reunión se va a celebrar en Cancún del 2 al 4 de septiembre. Les dejo ahí el enlace.
Muchas gracias, es cierto. Entonces, pues esta convocatoria está abierta y pues estamos difundiendo entre las diferentes redes de CUDI.
El tema gobierno de TI es uno de los temas que están solicitando para presentar trabajos. El único requisito que piden en realidad para los trabajos es que no sean proyectos, sean experiencias ya realizadas, positivas o negativas. Lo importante es compartir la experiencia.
Correcto, muchas gracias, Martita. ¿Alguien tiene algún tema más? Si no, con esto terminamos prácticamente la reunión. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les enviamos la minuta y también la convocatoria para la siguiente reunión del mes de abril. No sabemos cómo va a quedar porque ya ven que empiezan las vacaciones, pero vamos a mandar las propuestas de fecha y vemos cómo nos organizamos para que todos podamos participar. Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde.